Primero, enmarcar esta reforma de la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires, hay que enmarcarla en esta avanzada del gobierno, en este caso el gobierno provincial, en esta avanzada del Estado, sobre los derechos que han conquistado los trabajadores a lo largo de los últimos 40 años. El fundamento de lo que establece, lo que sostiene el Estado, es que con esta reforma busca celeridad en los juicios laborales, por un lado, y abaratar los costos, o sea, ahorrar, que es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, ahorrar, y en este caso, puntualmente en el fuero laboral. Nosotros, los abogados laboralistas, y muchos de los magistrados del fuero laboral, cuando digo magistrados me refiero jueces del trabajo, secretarios de los tribunales del trabajo, y otros prosecretarios, vemos exactamente lo contrario. Primero, que no se abarata ningún costo, porque esto lo que va a requerir es, inmediatamente es alquilar, salir a alquilar nuevos edificios. Los dos fundamentos de la ley era uno abaratar y otro celeridad. No se abarata porque lo que sostiene la ley es supuestamente ampliar el fuero laboral, por lo tanto salir a buscar nuevos edificios, nuevos trabajadores, por lo tanto no hay un abaratamiento. De hecho, ya la Corte hizo un estimativo que tendrían que triplicar el presupuesto, pero eso es una cuestión más burocrática y administrativa. Pero lo que le interesa a los trabajadores, y acá es el punto neurálgico para nosotros, es que tampoco se va a generar una celeridad en los procesos laborales, porque lo que crea esta ley con el tan mentado, la búsqueda del tan mentado finalizar con la industria del juicio, que llaman ellos, acá lo que se genera es una segunda instancia, ¿no?, para la parte que pierde el juicio, que por lo general la que pierde, que no siempre es la que paga, pero la que pierde es la parte patronal. Entonces, acá lo que se busca es, de forma resumida, es, primero, antes del juicio laboral, genera una instancia de conciliación. Se inicia el juicio laboral, una nueva instancia de conciliación, se genera la prueba del juicio.
Perdón, otra, Javier, no es... esas sí. instancias de conciliación son judiciales, sí. porque el Ministerio de Trabajo no funciona las conciliaciones.
Claro, en este marco ahora encima, pero estamos en el tema de provincia. En realidad es un marco judicial, es similar a lo que pasa en Capital, no sé si escucharon hablar del SECLO.
Sí.
Que es una instancia conciliatoria obligatoria. Quieren instalar en provincia, que lo han denominado, no me acuerdo si era ICLO, me parece, todavía eso está proyectado, pero está en sintonía con esta ley, va a haber una instancia prejudicial obligatoria de conciliación. Pero todo esto, si lo vemos en el contexto, nosotros en la práctica lo que estamos viendo, lo que vemos, es que un patrón no te va a conciliar ningún juicio. ¿Por qué? Porque en el medio tenemos en la justicia laboral una tasa de interés para el deudor, que es la patronal, que ronda entre el 6% y el 10% anual. Un juicio está tardando aproximadamente 2 años, 3 años. Cualquiera de nosotros que le dé una tarjeta de crédito está pagando más del 40% anual. Un plazo fijo ahora te está dando el 60% anual. Sin embargo, el patrón que le debe al trabajador, o la RT que le debe al trabajador que tiene una lesión, un accidente, una enfermedad, le paga entre el 6% y el 10% anual. Con todas estas instancias conciliatorias, que sabemos que en la práctica el patrón no te ofrece, ni la RT no te ofrecen, si no tienen la certeza que van a perder y van a pagar. No sé si me explico. Claro. Todas estas instancias conciliatorias lo que hacen es dilatar el proceso judicial. Claro.
Ir licuándote lo que te tienen que pagar en el caso de que el tribunal falle a favor del trabajador.
Exactamente. Y lo más grave de todo es que esta reforma crea la segunda instancia, o sea, una vez que pierde el patrón, puede apelar e ir a la Cámara, que ahora no existe en la justicia laval.
¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Civil? ¿Penal?
Claro,
no sé.
Exactamente. Sí. Lo que no crea una instancia laboral, una cámara laboral específica, sino que dentro de la cámara civil crea una sala de jueces laborales, que en definitiva los que van a terminar fijando los plenarios, o sea, los que van a fijar la línea, van a ser los camaristas civiles. Uh-huh. Por lo tanto, el patrón tiene una posibilidad más, ¿no? Si le fue mal en todas estas instancias conciliatorias, le fue mal con la sentencia laboral, siempre tiene la chance de que la Cámara Civil falle, revea su caso, ¿no? Y acá una cuestión es técnica, pero es importante saber. Dentro del proceso laboral se protege al trabajador.
Claro.
Bien, dentro del proceso civil se protege al deudor.
Claro.
¿No? En la justicia laboral, ¿quién es el deudor? Es el patrón.
Claro.
Por lo tanto, hay una contradicción filosófica, inclusive, en esta reforma. Por eso nosotros vemos y la marcamos dentro de la avanzada en contra de los derechos de los trabajadores. Y como decía recién, me parece que Sebastián, en realidad lo que tiene esto es la sanción de senadores por unanimidad. La provincia, la verdad que tiene demasiados problemas y para abocarse a este procedimiento, a esta reforma de procedimiento, por lo que se especula y por lo que han salido en varios medios, que en diputados no se trataría de en este año. Pero bueno, ya la mitad de la ley está aprobada.
Un desastre, Javier. Estábamos hablando recién de lo que fue la supresión de la instancia de asesoría gratuita jurídica que se daba en el Ministerio de Trabajo de Provincia a través de las delegaciones. La semana pasada nos confirmaba el subsecretario de Trabajo, Horacio Barreiro, que se terminan en Mar del Plata y La Plata, que eran los únicos dos lugares donde quedaban, y se terminaban de pasar directamente a la JUTRA, que es esta asesoría jurídica del trabajo en provincia,
sí,
donde hay un listado de abogados que por convenio con el Colegio de Abogados tienen la obligación de atender a los trabajadores. Hay un montón de denuncias porque estos abogados o los atienden una vez gratis y a la segunda le cobran, o directamente no toman los casos más dramáticos, que son justamente los de los trabajadores en negro o de los trabajadores y las trabajadoras que tienen muy bajos salarios. Mencionábamos también esta instancia conciliatoria que fue siempre patrimonio del Ministerio de Trabajo, que fue una de las funciones esenciales que empezamos el año pasado con las homologaciones al 100 y demás, que hacen que sea completamente inviable que un trabajador o un abogado vayan al Ministerio de Trabajo. Este desplazamiento a lo más conservador del sistema jurídico, ¿en qué, cuál es la perspectiva que hay, ponele, de acá a 2 años como laburante?
Mira, te cuento lo que es la experiencia de Mar del Plata. Nosotros a veces nosotros peleamos para que se abra la cuestión del ministerio. Uh-huh. Y a los abogados laboralistas nos dejen participar de estas conciliaciones, porque consideramos que es un coto de un grupo, al menos te cuento la experiencia de Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Un coto de 3 o 4 abogados que manejan el Ministerio de Trabajo. Acá en la JUTRA nunca funcionó, jamás. De hecho, mira, te cuento la experiencia personal, yo estoy anotado hace 2 años y jamás me cayó un juicio, de ninguna índole. Y por lo tanto, acá la experiencia ha sido totalmente negativa. Más allá de eso, nosotros a veces vemos que en el Ministerio de Trabajo tiene que cumplir una función que es necesaria, pero una función conciliatoria entre dos partes totalmente desiguales. Uh-huh. Por eso consideramos que el trabajador siempre tiene que estar asesorado, y de ser posible, está bien la asesoría del Ministerio de Trabajo, pero de ser posible que vaya asesorado con un abogado que tenga la especificidad del derecho laboral.
Claro.
¿No? Porque esa es otra cuestión. Como vos bien decías recién, muchas veces pasa que va el trabajador o asesorado por un abogado que no está en la materia, o muchas veces lo asesora el mismo abogado de su patrón. Eso es muy común.
Claro, es tremendo.
Es muy común que llegue el patrón con el trabajador, con el abogado de la patronal. Uh-huh. En definitiva, fíjate que todo apunta a que el trabajador, a desalentarlo al trabajador a reclamar judicialmente por esta mal llamada industria del juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador, fíjate, antes de pasar todos estos vericuetos, posiblemente termina aceptando un pésimo arreglo antes de decir, claro, no, esto va a tardar un montón de años, mejor agarro lo que me dan, uh-huh, cuando en realidad tendría que reclamar lo que le corresponde.
Sí, cuando el negocio del trabajador es trabajar, ¿no? Digo, no estar 2 años, 5 o 10 esperando que salga un juicio laboral. Me parece que nadie lo haría por deporte.
Totalmente. Aparte, no tenemos que perder de vista que la indemnización es una sanción, en realidad. Claro. ¿No? Es la sanción por haber despedido al trabajador sin causa. O sea, cualquier despido sin causa tiene una sanción, ¿no? Y muchas veces se pierde de vista eso y se piensa, no, sí, te pueden echar, sí, es verdad, te pueden echar, pero si te echan hay una sanción. Entonces, esto se ha perdido, ¿y qué pasa? No habría juicios si cuando te echan te pagan lo que te corresponden. Uh-huh. Si te tienen bien registrado, si te pagan las horas como corresponde, si estás bien bien encuadrado en el convenio, esto no pasa casi nunca. Entonces, por eso se generan estos juicios y por eso estamos en...
Bueno, Javier, muchas gracias. Muy claro como siempre. Ya estamos llamándote bastante seguido, estamos abusando de vos, me parece.
No, no, es un placer y como ya les he dicho, consideramos que es necesario divulgar esta otra campana, es fundamental para los trabajadores. Así que cuando quieran, volvemos a charlar.